Empezamos exactamente a la 1:10, 12:10 en las Islas Canarias. Mañana es un día posiblemente especial en la historia de la comunicación. Cerca de 2.200 millones de personas van a seguir un partido de fútbol que se va a celebrar en México a las 12 del mediodía. Y por ejemplo en España pues lo veremos a las 8. A las 8 menos 10 creo que se conecta y se oirán los himnos, en fin, todo ese aparato litúrgico que conlleva. Parece que fue ayer, comentaba yo con Manolo Ruiz antes de empezar el programa, que hace 4 años, más o menos, porque fue el 10 de julio y la final fue el 11, estábamos aquí y comentábamos también que quién ganaría, Alemania o Italia. Hoy esta vez también está Alemania. Con esta me parece que son 5 veces las que disputa un campeonato del mundo. Ha ganado 2 en el 54 y en el 74 y ha perdido 2 finales y vamos a ver lo que ocurre mañana. En el Mundial de la Incomunicación, que se le ha llamado, no obstante, pues mañana van a ver las imágenes de Maradona o de Rummenigge pues en el desierto de Gobi, y las van a ver en la Tierra de Fuego, y las van a ver en Alaska, y las van a ver en cualquier lugar del planeta. Esto realmente es algo que da que pensar. Pero se trata de hablar de esta liturgia, de un mundial que yo le comentaba a Santiago Amón hace unos instantes. Es un mundial no solo sin liturgia, sino posiblemente sin imagen. Y yo voy a tratar, por lo que recuerdo, de decir cuáles han sido las imágenes de los grandes mundiales. Y tú, Santiago, me corriges o me vas añadiendo cosas. En el 50 fue el mundial que se celebró en Brasil. Yo creo que eso quedará para nosotros, sobre todo desde la óptica española, como el mundial de Zarra, el mundial del gol a Inglaterra, aquella imagen que no se sabe si lo mete con la rodilla o con el pecho. Es el mundial de Maracaná, de un estadio de 210.000 localidades. Es el mundial de la radio. Toda España vivió aquel verano pegado a Radio Nacional de España, y es por supuesto el mundial de Matías Prats, eso no se lo va a quitar nadie. Y luego, pues no ya por lo de la pérfida Lyon, sino que también es la mitología de un mundial donde se decía, a lo largo de muchos años, según fuimos creciendo, que aquella noche triste la gente se suicidaba en las playas de Ipanema y de Copacabana. Era la desilusión más grande que había tenido nunca Brasil. Como vemos, tuvo bastantes imágenes.
Sí, pero yo corregiría una imagen. Zarra mete pulcramente con su borceguí izquierdo el balón. No hay ni pecho ni rodilla. Todos saben que fue el pase de Gabriel Alonso a Gainza, Gainza de cabeza, Zarra desmarcado y se limita a empujar suavemente.
Pero la foto que ha recorrido todo el mundo...
Ah, el descamisado. Pero el gol fue así. Y en segundo lugar, la imagen, Matías Prats, aparte de aquello de la perfida Albion, fue... ¡Va al remate, Zarra!
Eso.
Todo el campeonato estuvimos oyendo el va al remate, Zarra.
En el 54 fue el Mundial de Suiza. Es un mundial en blanco y negro, es un mundial de noticiario. Las imágenes son cortas, de las que veíamos en los noticiarios, en el nodo, nosotros. Es un mundial con las porterías con tabla al final, un mundial bajo la lluvia, un mundial gris, de blanco y negro, como decía antes. Y es un mundial donde la imagen que yo siempre recuerdo es a Puskás vestido con un traje oscuro y una corbata también oscura de paisano y sonriendo. Era el mundial de Hungría, de la maravilla de Hungría, que pierde precisamente la final con Alemania.
Como tenía que acontecer, era un mundial suizo.
Suizo. En el 58, que se celebra en Suecia, a mí me parece que no hay imagen, hay una palabra. Es el mundial de una palabra de 4 letras, Pelé. Es el nacimiento de un genio. Todo el mundo hablaba de Pelé. Se oía la radio, se hablaba con la gente y todo el mundo hablaba de Pelé. También sería, ¿verdad, señora Monel,
sí,
mundial de Gilles Fontaine?
Gilles Fontaine, que sigue con el récord de 13 goles. Número sagrado, aunque para algunos sea de mal agüero. Y un dato de Gilles Fontaine, que por parte de madre era de ascendencia española y hablaba pulcramente el castellano. Los goles los metió la mitad en francés y la mitad en español.
También fue el mundial revolucionario en cuanto a tácticas, porque fue la primera vez que se juega al 4-2-4. Es la primera vez que un extremo, en este caso Zagallo, el extremo izquierda, baja y se forma una línea de 4 defensas, 2 volantes y 4 delanteros. Fue un mundial espectacular, dicen que se hizo el mejor fútbol, eso hizo el maestro Escartín, que fue realmente un mundial de fútbol abierto, de ataque, con grandes equipos. Y nos vamos a Chile en el 62. Es la primera vez que se ve un mundial con estadios vacíos, con cemento, con unas personas que no son europeas. No estamos acostumbrados a ver en las gradas gente latinoamericana. Es el mundial de la violencia, es el mundial de una pelea espantosa entre Chile e Italia. Es un mundial anodino y un mundial defensivo, por decirlo.
Un mundial en el que Alfredo Di Stéfano va como miembro del equipo español y discurre para él todo el campeonato, él, entiéndase, en la actitud de espectador. También fue el mundial con nombre de Campiña, cuando todo fue refriega. Acuérdate que se jugaba en Viña del Mar.
Viña del Mar. Y también fue un mundial en el cual la selección española, además de llevar a Di Stéfano, llevaba a Puskás, llevaba a Santa María, llevaba a muchos extranjeros. Era un día así.
Pero Di Stéfano es que no se estrenó.
Claro, todo el mundo decía, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado Alfredo Di Stéfano? También era un mundial que se empezó a ver por televisión en España, por primera vez, con 24 horas de retraso. Ya sabíamos los resultados por la radio, pero siempre se decía, ahora juega bien el tiro de Puskás al palo. Pero ya se sabía que había perdido España. En el 66 es el primer gran mundial que se celebra. Estamos en Inglaterra. Es el mundial que se transmite en color por primera vez, aunque naturalmente a nosotros no nos llega el color, pero es la gran transmisión que hace la BBC. Vemos unos ángulos que hasta entonces no habíamos visto en cuanto al fútbol. Es el mundial que coincide con el despegue y el desarrollo español. Es el mundial de un gol fantasma en la final, donde el balón no botó dentro, pero el árbitro lo concedió. Es un mundial de campos llenos. Es el mundial en donde lesionan a Pelé, y se ve la imagen repetidas veces, y quizás es la imagen, él sale de un regate, le hacen falta, vuelve a levantarse, sale y lo vuelven a tirar definitivamente. Y es el mundial también del descubrimiento de Beckenbauer y de Eusebio, que se hace más
exactamente importante. La Pantera Negra jugó lo que quiso y marcó 8 goles, me creo, pero como prueba de que fue un mundial eminentemente litúrgico, por no decir catedralicio, para este mundial se cubrieron las gradas de Wembley, que antes eran descubiertas.
Exactamente.
Apareció esa marquesina transparente, apoyada, ¿por qué no?, en una serie de elementos de apoyo, y apareció cubierto Wembley. Y era una maravilla ver salir a los héroes, no del túnel, sino de aquel arco triunfal que daba a los vestuarios.
También hay otra imagen inolvidable para los aficionados al fútbol, que fue las últimas veces que pudimos ver la araña negra, Yasin, vestido absolutamente negro con la selección soviética.
Y parándolo casi todo.
Casi todo. Y ya nos vamos del 66 al 70. México, es el mundial del colorido, de la fiesta. Es el mundial cuya imagen recorre el mundo. Pelé con un sombrero mexicano alzado a hombros ha hecho lo que nadie, ha participado en 3 mundiales y los ha ganado. Es un mundial que se juega con sol a las 12 de la mañana. Por vez primera vemos a los jugadores que no tienen sombra. Es un mundial en este sentido distinto. Y también hay una imagen para el recuerdo. Beckenbauer jugando con el brazo en cabestrillo. Es una imagen de, como diría Santiago, de un auténtico héroe. Y por supuesto el mundial de las tarjetas. Por vez primera aparecen las tarjetas. Los árbitros llevan una tarjeta y la enseñan.
Si la imagen de nuestro tiempo es aquello que se adhiere, la imagen es verdadera cuando se convierte en pegatina. Y todos hemos tenido la pegatina de Pelé con sombrero mexicano.
En el 74 el mundial vuelve a Europa y es Alemania. Este mundial ya se empieza a ver en televisión en color. Algunos privilegiados en España ven los mundiales en color. Y es el mundial del color naranja, la naranja mecánica bajo la lluvia. Derrota Argentina 4-0 y es uno de los grandes espectáculos que se han dado a contemplar en fútbol. Es el mundial de Cruyff, de una selección que asombra porque se pone de moda el fútbol total. Todos atacan y todos defienden. Hay una final también para la liturgia con un penalti a los 30 segundos que Taylor, el árbitro británico, no duda en pitar. Es un mundial en cuyas gradas vemos a Kissinger y a Liz Taylor. Es un mundial del absoluto desarrollo. Hasta los americanos empiezan a interesarse por el fútbol.
Yo agregaré que en ese penalti a los 30 segundos ocurre algo más. Que ningún germano tocó el balón
nunca.
Tuvieron que recurrir al penalti que lo marcó Neskens. Y segundo, se estrenó un gran estadio, el estadio de Múnich, con una nueva estructura en cuanto a la cubierta. Era una cubierta volada y colgante, digamos suspensa, aunque el campeonato fuera sobresaliente.
Y también habría que añadir que en ese penalti, a los 30 segundos, estuvo tan magníficamente televisado que nunca se veía al árbitro. La cámara quedó fija en el punto de penalti y todos pensamos, ¿va a pitarlo o no va a pitarlo? Y fue un suspense enorme hasta que el árbitro llegó y colocó su dedo sobre el punto.
En vano era flemático por británico.
Claro. Y en el 78 volvemos otra vez al continente americano. El mundial se celebra en Argentina, es el mundial de las Madres de Mayo, de los desaparecidos. Es un mundial en cuyas tribunas hay gente que parece que nos trae las viejas imágenes del Tercer Reich. Es un mundial del terror absolutamente politizado. Es un mundial de apaños. Se dice que se paga $1.000.000 por cada gol a Perú para que Argentina tenga que estar como sea en la final. Y es el mundial en que hay una nueva liturgia, los papelitos que se tiran, el confeti de colores a las porterías.
Por otra parte, es el mundial en que el viejo estadio del River Plate hace renacer su estructura, se le modifica, se le adorna de esa forma que has dicho tú, al modo dictatorial, y es tremenda la imagen de Videla, sin un público como el mexicano capaz, con las ganas que tenían, no ya de insultarle, sino incluso de hacer algo más con él.
Y ya pasamos a España.
La imagen de ese mundial es que aparece una figura hispana, aunque el portador de ella fuera argentino. Kempes es llamado el matador.
Matador Kempes. Y todos sentimos una especie de orgullo porque es el máximo goleador, aunque también es verdad que solo con 5 goles. Y pasamos a España. España es un mundial anodino, es el mundial de 24 equipos. Es un mundial que tiene una imagen, eso sí, grandiosa. Pertini saltando como un hincha en la tribuna al lado del rey de España y al lado del primer secretario y bueno, había mucha gente, pero estaba también el ministro alemán, pero sobre todo era Pertini como un aficionado, como un tifosi, saltando en esa tribuna.
Yo diría que como un niño. Creo que la imagen de ese mundial la resume Pertini, la acapara que Pertini, y es el mundial de Pertini, entre otras razones porque lo gana Italia.